Tengo en la línea al analista, periodista y escritor Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente, Tocayo, el gusto es mío el saludarte a ti y a tu auditorio.
Última semana. ¿Qué está en juego?
Bueno, pues mira, creo que está en juego de entrada la capacidad de resistir al embate autoritario del obradorismo. El presidente y Claudia Sheinbaum pusieron en la boleta el famoso Plan C, que incluye un par de iniciativas de reforma pues muy nocivas para la institucionalidad democrática, por un lado relativas al INE, al tribunal, y por el otro a la Suprema Corte. Y si estamos teniendo que lidiar con un Plan C, Tocayo, es porque hubo un Plan A y un Plan B antes que lograron ser derrotados. Digamos, tanto en una parte en el Congreso como otra parte en la Corte. Ahora el obradorismo trata de meter esto a la boleta y de dotarlo de legitimidad electoral. Veremos, yo no creo que les alcance para conseguir las mayorías necesarias para aprobarlos, pero sin duda pues es lo que van a intentar. Está en juego también la continuidad de muchas políticas que han sido muy nocivas, que han generado muy malos resultados, pero que la propia promesa de continuidad impide reconocer, impide admitir la necesidad de corregir. Y bueno, creo que finalmente lo que está en juego pues es el tamaño de las oposiciones que habrán de tener que seguir resistiendo después, digamos, a partir del 3 de julio, Tocayo.
¿Y has visto que ha evolucionado esta estrategia de campaña inicial de Claudia Sheinbaum, que trató pues de contactar y decir, no, espérense, Claudia no va a ser como Andrés Manuel, Claudia va a ser moderada, va a llegar al poder. Y a una Claudia más radical, una versión reloaded de López Obrador, ¿sientes que evolucionó ese discurso de tratar de decir, no, hombre, no se crean, Claudia no es como AMLO?
Absolutamente. Yo creo que hubo un parteaguas ahí muy importante, que fue el fracaso de la intentona por poner a Omar García Harfuch como candidato a la jefatura de gobierno. Eso era lo que quería Claudia. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente ahí en el morenismo no la dejaron. García Harfuch incluso ganó las encuestas, pero el partido optó ahí por aplicar la regla de paridad y le tumbaron a su candidato, a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum realmente no pudo influir en la definición de las candidaturas ni de gobernadores ni al Congreso. Entonces, es claro que el presidente quiere que Claudia sea su sucesora, pero la quiere débil. Y en esa medida creo que también con el tiempo Claudia Sheinbaum ha renunciado. ¿Te acuerdas que al principio decía continuidad con cambio? Y pues conforme avanzó la campaña se le fue olvidando esa segunda parte y siguió insistiendo en la continuidad. Finalmente, pues sí, parece que ese es el apetito del electorado obradorista. Tiene sentido desde ese punto de vista estratégico, pero también termina ella amarrándola mucho más al presidente, que sin duda además lo va a necesitar para poder mantener, digamos, la unidad, porque el presidente al final es como el resistol que mantiene unido al obradorismo. Ella no tiene ese liderazgo, ese arraigo. Entonces, de alguna manera, ahí habrá cierto tipo de negociación entre la necesidad que va a tener ella de que él siga ejerciendo ese liderazgo para mantener unida la coalición, y pues lo cómo él se va a cobrar de alguna manera esa dependencia en términos de seguir impulsando las políticas que a él le interesen. Al menos, digamos, me parece, en los primeros años de lo que eventualmente podría ser el sexenio de Claudia Sheinbaum, creo que la veremos, digamos, muy apegada al libreto obradorista, quizás con algún intento o alguna circunstancia que le permita escapar, pero en principio no, parece que, como se decía en otro caso de infausta memoria, el presidente López Obrador va a dejar a todo atado y bien atado.
Uh-huh. ¿Crees que López Obrador siga mandando, si Claudia Sheinbaum gana la presidencia, siga mandando a una enorme escala y no solo dando las grandes directrices?
Pues mira, el presidente no es lo que se llama normalmente un micromanager, ¿no? Claramente al presidente no le importa, le aburre, no le interesan los detalles de la política pública, ¿no? Los, digamos, las minucias de la administración. Yo creo que más bien se va a quedar él con las grandes líneas y sobre todo con aquellas cosas en las que él tiene puesto el énfasis en materia de continuidad, la ofensiva contra las instituciones electorales, contra el tribunal, la hostilidad contra la prensa, la parte de la política energética. Yo creo que ahí va, es donde se va a jugar su resto López Obrador. donde Claudia Sheinbaum no le va a quedar en principio nada más que seguir, digamos, por la ruta que marca él. Ahora, el tiempo es incertidumbre, Tocayo. Y es posible que pasen cosas en el camino que obliguen a Claudia a tener que reconsiderar, sobre todo, por ejemplo, si la oposición obtiene buenos resultados en el Congreso, si obtiene buenos resultados en las gubernaturas, pues Claudia se va a tener que ver obligada a negociar con las oposiciones. Y ahí se abriría, digamos, una pequeña ventana, me parece, pues para tener que ceder, para tener que reconsiderar. Ahora sí que entre más fuertes sean las oposiciones, pues más obligada estaría el obradorismo a negociar, ¿no?
¿Te imaginas que pueda llegar, en caso de un resultado cerrado, a anularse esta elección? O sea, ¿ves que hay sobre la mesa elementos como para que, si la diferencia es menor a 5%, que es lo que la ley marca, se pueda anular la elección?
Mira, habría que ver qué tan robusta, qué tan sólida es la impugnación que presenta que presentan las oposiciones de ser el caso. Lo cierto es que yo creo que llegamos a la jornada electoral pues con ciertas incógnitas que antes no llegábamos, ¿no? O sea, yo sí veo de pronto noticias relativas a la capacidad de las autoridades electorales pues para organizar la elección, para dotar de, digamos, de garantías al proceso, generar confianza en torno al resultado, pues por la cuestión del PREP, por la cuestión del conteo rápido, incluso aquellos problemas que hubo, los recordarás bien, con lo del voto en el extranjero, con lo de poder integrar a todo el funcionariado que compone las mesas de casilla. Todas esas cosas antes ya no nos preocupaban, Tocayo. Ya podíamos darlas bien que mal por sentado, y ahora me parece que hay una sombra de incógnita, pues que sí, yo espero realmente no tener razón aquí, equivocarme de manera rotunda, pero en la medida en que esas incapacidades se verifiquen, pues claro que la posibilidad de una impugnación pues aumenta sus probabilidades, ¿no? Digamos, la litigiosidad electoral es una mala noticia para la democracia mexicana, y ahí va a haber un montón de responsabilidad. La verdad es que no solo de las autoridades electorales, creo que también el tema del crimen organizado, de la violencia contra candidatos, va a dejar una factura grande ahí, que también vuelve más impugnable la elección, y ahí pues la responsabilidad sobre todo de las autoridades locales. Entonces sí, creo que incluso la propia dinámica como de la carrera de caballos que tienen las campañas electorales nos ha hecho de pronto prestar más atención, ya sabes, a los jaloneos entre candidatos, entre partidos, pero aquí sí hay un aspecto, digamos, que sobre el que hay que poner el foco, digamos, sobre todo en la jornada electoral, y me temo que sí podría darse el caso de que el resultado se cierre y de que haya una impugnación pues que ponga en aprietos a los ganadores.
Uh-huh. En este sentido, ¿crees que lo que viene el 2 de julio sí es dictadura o democracia? El 2 de junio, perdón.
Fíjate que no, Tocayo. Yo creo que la democracia está bajo amenaza, pero ha resistido, e incluso si ganara el obradorismo, eso no significa que se acaba la democracia. Yo creo que van a sobrevivir muchos espacios de resistencia en el Congreso Federal, en los congresos locales, en las gubernaturas. Yo no creo que todo esté perdido. Creo que se pone más cuesta arriba, pero que flaco favor nos hacemos, sobre todo si la oposición tiene un buen desempeño, en ya, digamos, cancelar la posibilidad de que la resistencia tenga éxito. Si uno se asoma a los países que han tenido procesos de erosión democrática, en la inmensa mayoría de esos países la democracia ha logrado sobrevivir. Y en eso la oposición tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, digamos, me parece un poco prematuro y un poquito excesivo creer que si gana Morena en esta elección, la democracia se acabó. No, afortunadamente no. Incluso, por ejemplo, en el tema del nombramiento de un siguiente ministro o ministra en la Corte, pues ahí el Senado tiene algo que decir en aprobar o no aprobar a las ternas. No es automático.
Pero si rechazan las dos ternas, pues ya queda en automático decisión de quien esté en...
Pues sí, pero entonces habrá sido decisión del Senado rechazarla. Ahí el Senado tiene un margen. Recordemos que cuando fue el proceso de transición a la democracia en México, las gubernaturas poco a poco ir conquistando espacios en los estados fue muy importante. En esa época los politólogos decían, la democracia va de la periferia hacia el centro en México. Y qué importante fue digamos, Guanajuato, qué importante fue la Ciudad de México para las oposiciones. Pues igual en estas elecciones de gobernador, lo más factible es que acabando esta elección, Morena tenga menos gubernaturas de las que tenía antes de la elección. Pues yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, un poco la narrativa de la oposición derrotada, porque aunque esté en condición minoritaria, la verdad es que la oposición no ha hecho un mal trabajo para resistir la ofensiva democrática y no tiene por qué empezar a hacerlo ahora, incluso si el resultado no le es tan benévolo.
¿Qué opinas de estos editoriales en la prensa internacional, editoriales y reportajes, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, en donde retratan este México violento que ha sido entregado al crimen organizado durante el sexenio de López Obrador? En algunos casos incluso lo verbalizan así. ¿Crees que hace mella esto? ¿Crees que esto pesa en el ánimo de la gente?
Mira, no, yo creo que pesa de otra manera, porque nos pone enfrente un espejo en el cual podemos ver nuestras propias deficiencias, no solo como país, sino como medios de comunicación. O sea, yo creo que la prensa internacional está pudiendo decir cosas que se han dicho de manera excepcional en los medios. En la mayoría de los medios, la verdad, pues no se han dicho con esa contundencia, con esa claridad. Y pues esa es una deuda que tenemos, creo, me parece, en términos de contar lo que está pasando, como se dice normalmente, de decirle la verdad no solo al poder, sino a la población, y pues le sube la vara, todo eso le sube la vara a los medios mexicanos, porque como dices, son reportajes, son entrevistas, son incluso reportes, veía uno hoy del Crisis Group, durísimo en términos de complicidades a nivel local entre el crimen y las autoridades, pues con lo que tenemos que habernoslas, desde luego que no es agradable. Yo entiendo muy bien incluso que hay una suerte como de fatiga de las audiencias respecto al tema de seguridad, que de pronto ya no quieren saber, están hartos, le cambian, ¿no? Pero bueno, pues en la medida en que de alguna manera claudicamos frente a esa fatiga, pues los medios dejan de hacer su trabajo, y qué bueno que la prensa internacional nos esté recordando la gravedad de la realidad que se vive en México todos los días.
¿Tú qué has analizado de manera especializada el desempeño del periodismo en México, los medios de comunicación? ¿Crees que el éxito de la narrativa de saliva de López Obrador, el hecho de que mucha gente no tome en cuenta datos duros como la situación de seguridad, los grandes escándalos de corrupción, el desastre en salud, un eventual triunfo de Claudia Sheinbaum, lleva a la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación en México?
Mira, yo creo que sí influyen mucho, de alguna manera, las encuestas, la intención de voto. Nadie quiere pelearse, en cierto sentido, con alguien que va a ganar, y que todo indica que va a ganar, pues, más o menos fuerte, ¿no? Eso, digamos, así es la industria quiere tener acceso, digamos, a la información, en muchos casos quieren tener publicidad oficial, o sea, el modelo de negocios, en muchos casos está construido en torno a esos recursos, y lamentablemente, a pesar de la democratización, eso no ha cambiado. Pues por supuesto que influye, digamos, ya de manera estructural, la famosa narrativa del arroz cocido, pues creo que también abona en esa dirección, pero el problema de esto es que esta suerte como de apuesta por tratar de mantener el espacio vivo a costa de la razón de ser del propio espacio, pues pierde mucho sentido. O sea, ¿para qué quieres mantener un medio que no puede reportar, de pronto que no puede ejercer la crítica, que tiene que diluir la verdad? O sea, para mí es una mala apuesta desde el punto de vista periodístico, aunque sea una buena apuesta empresarial o corporativa, ¿sabes? Desde el punto de vista del servicio que presta a la ciudadanía y de la razón de ser que tienen los medios, pues es una apuesta completamente contraproducente. Pues sí creo que ha influido, Tocayo, la verdad. Y espero que de alguna manera, una vez que pase la elección, pues los medios hagan sus cuentas bien y sobre todo no vayan, digamos, a cometer el error de terminar incurriendo en una crisis de credibilidad respecto a la información que le dan a la gente.
Muchísimas gracias, Carlos Bravo, regidor. Qué gusto saludarte y te mando un abrazo.
Igualmente, Tocayo, otro abrazo para ti.